Buenas, estamos en la Plaza de San Pedro contándote el tercer día de sede vacante tras la muerte del Papa. A esta hora, quédate con varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, como nos ha adelantado hace un rato Eva Fernández, la familia más cercana del Papa ha llegado ya a Roma y podrán despedirse en privado de él. Mientras, el Vaticano informa que casi 20.000 personas habrían pasado ya esta Basílica de San Pedro, al menos a última hora de la tarde. Hace unos minutos se ha acercado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que, vestida de negro, se ha parado a rezar durante unos segundos frente al féretro. Segunda, la Santa Sede confirma que la última de las 9 misas en recuerdo del Papa, la llamada Novendiales, tendrá lugar el 4 de mayo a las 5 de la tarde. En ese momento terminará oficialmente el luto y a partir de entonces se podrá convocar el cónclave. Ya se hablaba, de hecho, de que podría comenzar el lunes 5. Veremos. Y tercera, hoy hemos sabido que el Papa donó 200.000 euros de su dinero a los presos. Lo ha desvelado el obispo Benoni Ambarus, director de la Oficina para la Pastoral Carcelaria y encargado de asuntos caritativos en Roma. El dinero es para una fábrica de pasta en el Centro Penitenciario para Menores Casal del Marmo, aquí en Roma.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 9 de la mañana en la capilla de la residencia de Santa Marta, en el Vaticano, el camarlengo inicia un último rezo por el Papa Francisco, en presencia de unos 80 cardenales. Eran los momentos previos antes de iniciarse el traslado del féretro a la Basílica de San Pedro, donde permanecerá durante los próximos 3 días. Con el sonido de las campanas y entonando diferentes salmos, ha comenzado la procesión con sus restos mortales. El féretro ha recorrido cerca de 500 metros, abierto y escoltado por la Guardia Suiza del Vaticano, dirección a la Basílica. Ese recorrido lo observaban cientos de feligreses congregados en la plaza, acompañando al Santo Padre en una marea de aplausos. A eso de las 9:30 de la mañana, el féretro ya había entrado en la Basílica y una vez dentro ha sido colocado a ras de suelo sobre una pequeña plataforma en el altar de la confesión, frente a la tumba de San Pedro y enfrente del baldaquino de Bernini. Tras la liturgia y después de que el camarlengo Kevin Farrell haya esparcido agua bendita sobre el féretro, los cardenales, obispos y el personal del Vaticano se han dispuesto a pasar por delante del Papa para despedirse. Ha sido en ese momento cuando una monjita de 81 años se ha colado en la despedida reservada para autoridades, rompiendo absolutamente el protocolo. Esta monja, discreta, menudita, se llama Sor Genevieve Gianengrinos. Es una religiosa de origen francés que pertenece a la Orden de las Hermanitas de Jesús. Pues bien, ni corta ni perezosa, con una mochila sobre los hombros, ha estado 7 minutos frente al féretro, rezando y llorando en completo silencio. 7 minutos, minutazos de reloj, para dar su último adiós a su amigo. Eva Fernández, corresponsal y profe aquí en el Vaticano. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué escena? Mientras comíamos hoy al mediodía, Eva, casi te emocionabas contándonos. ¿Qué nos cuentas de esta monja?
La verdad es que Sor Genevieve es una mujer increíble. Ha estado hasta el año pasado, porque son 81 años y ya estaba muy mayor, vivía junto con otras dos compañeras de su misma orden en una caravana, en una roulotte de un campamento de personas que se dedican al circo de feriantes que se encuentra a las afueras de una ciudad muy cercana a Roma, de Ostia. Allí, ayudaba, les atendía, conocía a todos los miembros de esas familias, hasta que el año pasado pues tuvieron que trasladarse a otro lugar porque ya eran demasiado mayores para vivir en esas condiciones. El Papa Francisco, Ángel, ha visitado, o sea, esta monja consiguió que el Papa se metiera en un campamento de circo, en un campamento circense. Fue una visita sorpresa increíble porque ahí todas las familias del circo se abalanzaron al Papa. Le dijo, vengo a visitaros por esta monjita a la que el Papa llamaba en francés la femme fatale, porque dice, esta mujer es capaz de todo. Y grandes capacidades de esta hermana era acercarse siempre a las personas que pudieran necesitar algo más de la iglesia, y las últimas veces traía cada miércoles a la audiencia general a un grupo de transexuales, porque últimamente dedicaba su labor a personas que querían estar cerca de la iglesia, ¿no? Y no os podéis imaginar cómo era la imagen de estas mujeres en la audiencia, buscando la bendición del Papa.
Y el respeto del Papa.
Y el respeto total del Papa ante ellas. Hay unas imágenes preciosas porque en una de las invitaciones que el Papa ha hecho en el aula Pablo VI, el Papa está en su mesa con ellas, y el Papa, de las pocas palabras que trascendieron de esa cena, ellas le decían, es que, Santo Padre, nadie nos ha tratado con dignidad, se burlan de nosotras por las calles, porque hay que hablar que estas personas se dedicaban también a la prostitución.
Claro. Eva, me hablabas de una caravana de feriantes. ¿Qué hace una misionera, una monja, en una caravana de feriantes de circo aquí en Roma?
Es increíble, pero es que descubrieron que había muchas familias itinerantes muy pobres, porque estamos hablando de unas circunstancias de un circo, bueno, pues no podemos imaginarnos de un gran circo, sino familias que se ganaban la vida pues buscándose el trabajo de ciudad en ciudad, atravesando Europa en circunstancias muy complicadas. Y a veces, ¿sabes lo que hacían? Cuando los padres tenían que viajar para ganarse la vida, dejaban a los niños al cuidado de las tres religiosas. Las tres religiosas en una roulotte, era su casa, y ahí tenían una capilla. El Papa entró dentro de la roulotte porque en una esquina del roulotte tenían el sagrario y habían hecho ahí su capilla.
Qué
y
fuerte.
Esto 40 años, 40 años.
Sobre la anécdota de esta mañana, cuando Sor Genevieve se ha colado literalmente entre los cardenales.
Como hacía siempre en el Vaticano.
¿Nadie le ha echado? ¿Nadie le ha dicho quítese de aquí? ¿O cómo ha sido?
Evidentemente nadie le ha echado porque lógicamente la conocían y sabían que el Papa cuando la veía decía, y a ver, ¿a quién me traes hoy? ¿Cómo estás? Esta monja es terrible, lo decía sonriendo, atención que viene aquí la monja. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que tres personas encargadas del protocolo, probablemente no la conocían, y yo esto lo he visto perfectamente, se han acercado a ella para decirle, usted no está en el lugar indicado. Estamos hablando de que estaba detrás de los cardenales, revestidos, con toda la solemnidad, y ella con su mochilita.
Con su mochilita,
y además es muy menuda, hasta que, por suerte, porque sinceramente estábamos ahí dos periodistas que estábamos lejos, pero la conocíamos y estábamos viendo todo y diciendo, no, por favor, que no echen a Sor Genevieve. Yo pensaba en el Papa Francisco, pensando
la que habría liado.
Entonces se ha acercado corriendo el jefe de la gendarmería, que lógicamente ha estado al lado del Papa Francisco tanto tiempo durante las audiencias, ha agarrado a Sor Genevieve y ha sido una preciosidad, porque él ha colocado delante de los cardenales, como lo has explicado muy bien, Ángel, lo ha colocado en un lado de los restos del Papa Francisco, y ahí ha estado ella como sin querer molestar, pero te aseguro que el Papa Francisco estaría sonriéndola, sin duda.
Nos vamos a fijar en esas mujeres tan importantes en estos años de pontificado, desde periodistas hasta monjitas, pasando por cargos muy importantes en el Vaticano. Otra pieza fundamental de estos años del Papa Francisco que, por suerte, no van a tener marcha atrás. Eva Fernández, compi, nos seguimos escuchando.
Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias, Eva.
Hasta pronto.
El rostro femenino de la Iglesia.
Fueron muchas las mujeres que marcaron la vida de Bergoglio, desde sus amigas, como Sor Genevieve, hasta su madre, Regina, su abuela. Quizás por esa influencia, el Papa Francisco entendió que la Iglesia no era solo una institución. Para él, la Iglesia era cuerpo, alma y, sobre todo, un nombre en femenino.
La Iglesia no es varón, la Iglesia es mujer. Es la Iglesia, no es el Iglesia, es mujer. Y se considera a sí mismo como esposa de Jesucristo. Ese es el dogma de la teología más sana.
El Papa Francisco no pronunciaba estas palabras de cara a la galería, sino que lo creía en esencia. A lo largo de la historia, y en muchísimas ocasiones, había sido la mujer quien ha sostenido la fe en las casas, en los hospitales, en las catacumbas o en un altar improvisado.
Una iglesia sin la mujer es como un colegio apostólico sin María. El rol de la mujer en la iglesia no es tanto maternidad, familia. Su papel es muy fuerte, es el icono de la Virgen, de Nuestra Señora. Es la que ayuda a crecer a la iglesia.
Ayuda a crecer la iglesia.
Cuando Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco allá por marzo de 2013, pocos imaginaron que aquel argentino de maneras sencillas se iba a convertir en todo un revolucionario. Sunday mornings were your
favorite. I used to meet you down on Woods. Nombres propios de una revolución discreta.
El Papa siempre quiso una iglesia abierta, acogedora de todos, y en esa apertura las mujeres comenzaron a ocupar lugares que hace poco tiempo, pocas generaciones, parecían algo imposible.
El Vaticano era muy machista todo. Pero parte de la cultura, no es culpa de nadie, siempre se hizo así. El Consejo de Economía son 6 cardenales y 6 laicos. Los laicos, 2 varones, por supuesto. Hubo que renovar y puse 1 varón y 5 mujeres. La cosa cambió así. Había que nombrar vicegobernador. Y en vez de poner un vicegobernador, puse una vicegobernadora. Y él se siente mucho más ayudado porque resuelven. Las mujeres resuelven y resuelven bien.
Te pongo algunos ejemplos. En 2022, con la nueva Constitución Apostólica, Praedicate Evangelium, abolió la norma que reservaba la dirección de los dicasterios solo a un cardenal. Para que nos entendamos, un dicasterio viene a ser como un ministerio en el Vaticano. Además de eso, su historia también se escribe con nombres propios. Gonzalo Zavalla, porfa, danos algunos ejemplos. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Una de las primeras en cruzar ese umbral fue la hermana Nathalie Becquart. En 2020 fue nombrada subsecretaria del Sínodo de los Obispos, y esto no era solo un cargo, ya que por primera vez en la historia una mujer tenía derecho a voto en una asamblea episcopal. Otro nombre a destacar es el de Francesca Di Giovanni, designada subsecretaria en la Secretaría de Estado. En los años siguientes, otras mujeres también ocuparon posiciones de poder sin precedentes. Alessandra Smerilli, religiosa salesiana, se convirtió, por ejemplo, en secretaria del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Una economista laica, Cristina Giuliana, era ya consultora en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en 2025, este mismo año, poco antes de su muerte, el Papa nombró a la monja Simona Brambilla como prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada. Es decir, Ángel, el cambio ya no era simbólico, sino que era real.
No hace falta irse demasiado lejos. Mismamente, nuestra compañera Paloma García Ovejero es un buen ejemplo de esto que estamos hablando. Fue corresponsal de COPE en Roma y en el Vaticano durante años. Llegó a ser subdirectora de comunicación de la Oficina de Prensa del Vaticano entre 2016 y 2018. La número 2, la primera mujer en ocupar el cargo.
El honor de mi vida. Yo solo puedo tener palabras de gratitud al Papa Francisco, que fue el que me encomendó esta misión. Y acepté encantada, claro, pero él se fijó y él se fió.
Una transformación que se abrió paso en silencio.
El impacto de estas decisiones va más allá de los nombramientos individuales. Durante su pontificado, el de Francisco, el número de mujeres empleadas en el Vaticano ha aumentado significativamente. Datos. En 2010, las mujeres representaban apenas el 17% del personal del Vaticano. En 2023, eran ya el 26%. Un cuarto del aparato es femenino. Muchas de ellas no en tareas menores, sino en funciones ejecutivas, archivo, asesoramiento, labores de gobierno. Francisco no se quedó solo en eso. También formó comisiones para estudiar el diaconado femenino e invitó a las mujeres laicas, consagradas, teólogas o madres a hablar en los foros eclesiásticos y a plantear temas que nunca antes habían tenido eco.
La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, 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 sin exclusión.
Ojo, no faltaron críticas a estas decisiones, tampoco el enfado de aquellos que esperaban más. En muchos sectores de la iglesia, especialmente en América Latina, las mujeres volvieron a sentirse importantes. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on... Elisabetta Piqué es colega, periodista de La Nación en Argentina, trabaja aquí como corresponsal en el Vaticano, es autora de una biografía del Papa espectacular. El libro se llama Francisco, Vida y Revolución. Elisabetta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, fíjate, estoy pensando en nuestra colega y compañera Eva Fernández, en Paloma García Ovejero, en Valentina, María Antonieta, Mariana, Mónica. ¿Cuántas mujeres habéis seguido al Papa durante estos años, verdad?
Muchísimas mujeres, hemos tenido viajes realmente y experiencias realmente increíbles, inolvidables, siguiendo a este Papa, siguiendo también el Vaticano, siguiendo anécdotas. Creo que todas, la verdad que nos sentimos privilegiadas por haber podido seguir este pontificado. Muchísimos recuerdos, recuerdo siempre, yo hago los tweets, el periodismo es un sacerdocio, porque la verdad este Papa nos hizo trabajar muchísimo desde el primer momento, desde esa primera conferencia de prensa que dio en el avión regresando de Río, que fue increíble, que yo recuerdo que había todo el debate, bueno, ¿cuándo cortamos el embargo, etcétera? Y yo me acuerdo que dije porque algunos querían transmitir desde el avión lo que iba a decir el Papa, pero no lo conocían, y yo que sí lo conocían, decían, no, hagamos el embargo hasta que aterrizamos en Roma, y después todos me agradecieron porque fue esa primer conferencia que duró más de una hora, ese ping-pong sin filtro en el que contestó cualquier tipo de preguntas y en la cual, más allá de las definiciones que dio de su pontificado, yo me acuerdo que pude preguntarle, bueno, ¿qué había en esa caja que le había entregado Benedicto XVI en Castel Gandolfo cuando se habían visto por primera vez? Y recuerdo, bueno, fue esa vez que había dicho esa gran, bueno, la frase, ¿quién soy yo para juzgar a un gay si este busca a Dios? Y así que, bueno, experiencias y anécdota, podríamos quedarnos hablando horas y horas. Así ya que recuerdos.
Ya tienes para sí. Otro libro, Elisabetta.
No, bueno, otro libro creo que... No, bueno, es verdad. La verdad que fueron muchas las vivencias, mucho aprendizaje. Y bueno, y ahora seguimos en un momento, por supuesto, de muchísimo trabajo también y con todo esa carga emocional también de haber vivido tantos momentos históricos, el último viaje, claro. Sobre todo, cuando ya estaba en silla de ruedas, yo tuve el privilegio también de estar en un pool que desde Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, un país que nadie sabía ni siquiera dónde estaba en el mapa, pero que el Papa tenía 87 años, ya estaba, no estaba bien, obviamente, estaba en silla de ruedas y quiso ir. Y a mí me tocó estar en el avión C-130 de la Royal Air Force, con el cual él, ya estábamos en la periferia de las periferias existenciales, pero él quiso ir en medio de la selva, en Vanimo, un lugar donde ni siquiera había aeropuerto. Justamente por eso, bueno, Papúa Nueva Guinea no tenía ese tipo de avión militar, así que fue la Royal Air Force de Australia que le cedió, que bueno, Australia queda cerca, ¿no?, de Papúa Nueva Guinea. Y bueno, estar ahí y ir hasta este lugar en medio de la selva, en medio de aborígenes, donde no conocen al hombre blanco, donde hay un grupo de misioneros argentinos que si fuimos ahí fue porque él quería ir justamente a respaldar ese trabajo increíble, una pobreza absoluta, el país más pobre que hemos visto, no podíamos creerlo, estamos en un hotel, obviamente siempre nosotros vamos en unos hoteles 5 estrellas, pero que abrías las cortinas y veías, la pobreza absoluta. Recuerdo el día que llevamos, que fue aclamado por la multitud, la gente tenía velas, casi no había electricidad. Es decir, hemos vivido experiencias realmente increíbles.
Qué bueno. El otro día, mira, hace 15 días yo estaba en las Villas Miseria, en la ciudad oculta, a las afueras de Buenos Aires. Y recuerdo que allí me dijeron que vivieron la elección del padre Jorge. Vivieron la elección del padre Jorge como papa, igual que si hubieran ganado el Mundial de Fútbol. ¿Ha sido el americano más importante de la historia?
No sé si al americano, pero el argentino, absolutamente sí, seguramente sí. Fue el argentino más allá de Maradona y Messi. O sea, fue seguramente el argentino más importante de la historia. Decir el americano, no lo sé, lo dirá la historia. Creo que deberá pasar tiempo para ver. Pero creo que fue seguramente el argentino. Y, bueno, fue el primer papa latinoamericano, así que es el orgullo. Hoy recién estábamos en la Basílica, donde había también mexicanos, todos orgullosos, y también argentinos con banderas. La verdad que es un papa... bueno, mi biografía se llamó, escrita al principio del pontificado, pero yo lo conocía desde antes y sabía que él iba a revolucionar esto. Es un papa que ha abierto la iglesia, una iglesia abierta a los últimos, inclusiva, todos. Él solía decir en sus últimos años, una iglesia que no es una aduana que condena, una iglesia abierta que recibe a todos, pecadores, no pecadores. Creo que, bueno, en estos últimos días, realmente donde ya lo entregó todo, fue a una cárcel. Creo que eso es un gesto, más allá de que era Jueves Santos, que él solía ir a los Jueves Santos a lavarle los pies a los presos o a reconfortar enfermos. Bueno, una iglesia como hospital de campaña que tiene que curar a las heridas de hoy. Esa es la visión de iglesia del Papa Francisco, el Papa de los últimos. Acá titulaban los diarios italianos, que evidentemente entendieron.
Sí.
Y de hecho lo estamos viendo, estas masas de gente. Yo cubrí también el final de hace 20 años del pontificado de Juan Pablo II, que fue impresionante también. El momento que estamos viviendo ahora de la despedida, del saludo, también había mareas de gente, y esto es muy, 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 muy similar. Gente realmente que hizo kilómetros para estar acá allí y saludar a un papa que decían es uno de nosotros, un papa que acercó, que quizás llegó más a los no creyentes, a los ateos, y de hecho, bueno, también lo vimos durante esta larga internación en el Yemel, y rezaban por él judíos, hindúes, budistas. Recuerdo también en este sentido el viaje que hicimos increíble a Sri Lanka, musulmanes. Hablando de musulmanes, en Indonesia recuerdo también estar ya en el avión para partir hacia Papúa Nueva Guinea, Indonesia, el país con más musulmanes en el mundo, que estaba totalmente... se le tiró a los pies al Papa Francisco. El avión no despegaba porque estaban los trabajadores del aeropuerto que se arrodillaban, que le pedían una bendición. Todos musulmanes. O sea que todos hemos vivido cosas muy fuertes, y creo que este Papa ha acercado por eso, y también a nivel del diálogo interreligioso. Vamos a recordar que Benedicto XVI, con todo lo que quisimos también a Benedicto XVI, había enfurecido a los musulmanes con su famoso discurso de Ratisbona. El Papa pudo absolutamente volver a curar esta herida enorme. Hemos visto el viaje a Egipto, hicimos viajes a muchísimos países musulmanes, firmó una encíclica, Fratelli Tutti, inspirado por su encuentro en Abu Dhabi con el que es la máxima autoridad musulmana sunita, que es el jeque de la Universidad de Al-Azhar del Cairo. Es decir, que era su amigo, que se volvió su amigo, que almorzaron juntos. Así que, bueno, también no solo el tema de la hermandad, el tema de ser la voz de los sin voz, el tema del que siempre denunció las injusticias sociales, el drama de los migrantes. Creo que también a nivel de diálogo interreligioso en un mundo totalmente en llamas, y que él siempre consideró una guerra, tercera guerra mundial a pedazos, y lo estamos viendo ahora. Sí. Creo que su voz fue profética, Recién hoy en la Basílica alguien me decía, bueno, claro, no pudo con la paz, pero bueno, eso hubiera sido pedirle un pero nunca igual, él siempre siempre avanzó y nunca bajó los brazos y siempre, bueno, y también el tema del cuidado de la tierra. Este es el primer papa que escribe una encíclica, Laudato Si, hablando del grito de los pobres, pero también el grito de la tierra. Creo que estoy hablando demasiado, perdóname.
No, todo lo contrario, lo cuentas con tal emoción y con tanta intensidad que me imagino la importancia del personaje para ti, para los que habéis estado tan cerca. Elisabetta Piqué, colega de La Nación, autora y un título absolutamente acertado, Francisco, Vida y Revolución. Elisabetta, muchas gracias, suerte.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós, chao. Oh God, I'm sorry, I put you through hell. You tried to love me. Quiero, para terminar, poner un ejemplo. En los últimos días del Papa Francisco, hace apenas unas semanas, durante una audiencia privada en el Vaticano, el Papa agradeció al personal del Hospital Gemelli su trabajo, su educación, la atención. Fue su primer encuentro tras 38 días ingresado y el siguiente comentario lo hizo al dirigirse a Elena Becaldi, rectora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón.
Gracias
por todo lo que han hecho. Gracias a usted, que es tan fuerte. Cuando las mujeres están al mando, las cosas funcionan. Gracias a todos. De verdad, rezo por ustedes. Por favor, recen por mí.
Fátelo por mí.
No solo Francisco, otros papas que ensaltaron la figura femenina fueron Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, todos ellos, y ahora el padre Jorge, sembraron la semilla de una reforma tejida a través de pequeños gestos. Hoy, ese legado no tiene marcha atrás, vive en cada sala vaticana, en cada parroquia y en cada sínodo donde una mujer toma la palabra.
¿Me permites? Oye, que si tienes moto, porque esto te va a interesar y te va a sorprender. Ya seas de scooter, de moto de carretera, de trail, de naked, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Que sí, todo tipo de motos. Y es que además si te cambias, te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Sigue disfrutando de tu moto.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, en el que estamos narrando desde el Vaticano el primer día de la Capilla Ardiente del Papa Francisco.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Falta 2 horas y media para que, en principio, se cierren las puertas de la Basílica de San Pedro. Miles de personas siguen haciendo cola en esta plaza, fieles llegados desde todos los puntos del mundo. Con ellos continúa Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, me encuentro ahora mismo en la Avenida de la Conciliación, en la entrada de esta plaza de San Pedro, y te tengo que decir que te impresiona mucho. Impresiona porque cada vez es más grande esta fila y no parece importar que haya que esperar horas para entrar en la basílica. No hay prisa, y lo que sí hay es la necesidad de darle el último adiós al Papa Francisco. Puedo ver, aparte de los medios de comunicación que están arrinconados en una de las esquinas donde se pueden ver los focos, pues banderas de Senegal, de Rumanía, de Costa de Marfil, de Francia. Y es que vienen de cualquier parte del mundo. Y te quiero poner 2 ejemplos. El primero es el de Carla. Carla, ¿de dónde vienes?
Yo vengo de Puerto Rico y estoy aquí para, bueno, rezar delante de los restos del Santo Padre, a quien le quiero mucho. Tuve la oportunidad de verlo unas 4 veces en mi vida y la verdad es que para mí ha sido un papa muy importante porque me parece que ha liderado la Iglesia con mucha energía, con mucha claridad, y sobre todo me parece que nos ha ayudado a todos a entender un poco quién es Cristo y su rostro de misericordia. O sea,
¿habéis venido a posta o os ha acogido aquí en la ciudad de vacaciones?
Nos han acogido porque estamos en el jubileo, que es un año importante en la Iglesia, y bueno, entonces ahí estamos viniendo muchísimos peregrinos de todas partes. Sí.
¿Qué supone para ti todo lo que está pasando durante todos estos días?
Pues mira, te diría que está siendo como impactante por el hecho de que no me esperaba vivir esto, y a la vez como, no sé, como que me está dando mucha alegría y ver a tanta gente que realmente que quiere el Papa, que quiere a la Iglesia o que agradece, ¿no? O sea, cada quien viene por sus motivos distintos, y eso me parece muy impresionante cuando ves la vida de una persona que ha sido como muy buena, ¿no?
¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora?
Pues no sé, o sea, yo creo que va a ser diferente y difícil también para el Papa que venga, porque el Papa Francisco, como dices tú, o sea, ha sido muy revolucionario, cada uno a su manera, porque Benedicto XVI pienso que también fue un gran, gran hombre, hizo mucho bien en la Iglesia, pero bueno, no sé, el Papa es quien ha sido tan cercano. Bueno, yo que soy latinoamericana también, o sea, su lenguaje es como muy de la gente, ¿no?
Pues Carla, muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Y Ángel, déjame unos minutos porque justo he pillado también a una familia argentina que, como no, están viviendo lógicamente estos días con mucha intensidad y con mucha emoción. Me acompaña Hernán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo le pilló la noticia?
Mira, fue todo muy casual porque estábamos en una excursión con un grupo de personas de Santa Fe, y estando en Venecia nos enteramos de la muerte del Papa, y sacando cálculo justo coincidió el día de hoy que estábamos acá en Roma, y la verdad que nos hizo un toquiseo interno bastante fuerte, lo que pasó lo que es el Papa es argentino. Mi experiencia personal, el Papa fue maestrillo cuando recién empezó, del colegio donde fueron mis hijos en Santa Fe. Así que fue una noticia dura.
Para usted como argentino, ¿qué legado, qué deja todo este papado de Francisco?
Para mí lo que deja es la parte de que no importa la riqueza, no importa lo material, sino la parte espiritual, de tratar de ayudar a la gente, de estar ahí sin necesidad de la plata o de los poderes. Fue un papa que siempre fue en contra de las estructuras. Yo creo que eso, si la gente lo supo entender, creo que tiene que seguir ese camino.
Hernán, muchas gracias.
Bueno, te agradezco mucho también la nota.
Pues Ángel, como escuchas, Carla, Hernán, Argentina, Puerto Rico, pero vamos, te puedo asegurar que hay de cualquier parte del mundo que siguen aquí esperando tranquilamente, sin ninguna prisa, porque están viviendo primero un día histórico y segundo porque lo único que quieren es darle ese último adiós al Papa Francisco.
Es muy impresionante la cantidad de gente que sigue aquí esperando a estas horas y así hasta el próximo sábado, ¿eh? Esto aquí, en Roma. En todo el mundo se siguen celebrando también misas por Francisco. Una de las más emotivas ha tenido lugar hoy en el Santo Sepulcro en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha suspendido la visita que tenía previsto hacer el sábado a España para asistir al funeral del Papa Francisco. Será, por cierto, la primera vez que coincida con Donald Trump tras su discusión en el despacho Oval. José Luis Restán, ya habitual en La Linterna, director editorial y presidente de Ábside Media, de COPE. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cómo se explica esto que estamos viviendo en directo en la Plaza de San Pedro, que tú vas a ver dentro de unas horas, José Luis, uh-huh, esta variedad de colores, de acentos, de idiomas, de gente, esta multitud? Te lo pregunto muy directamente. ¿Hay algún personaje mundial que pueda reunir esto?
Seguro que no, Ángel, por la naturaleza misma de lo que es el Papa, de lo que representa, del tipo de autoridad que representa. Al final la Iglesia se llama católica porque alcanza todas las lenguas, razas, pueblos y naciones. Eso está en su propia constitución original, en el mandato que Jesús da a los apóstoles con Pedro a la cabeza de ir hasta el fin del mundo. Se ha tardado siglos. No es algo que se pueda considerar una conquista, es decir, que en cada lugar pues la semilla del Evangelio crece o decrece según los tiempos y las circunstancias y la libertad de las personas, pero al final la vocación de la Iglesia es esa multitud de colores, de pueblos, de razas, de lenguas, y eso es lo que se está viendo en estas horas en la Plaza de San Pedro y en las calles de Roma. Al final es el centro neurálgico del mundo cristiano y allí afluyen peregrinos movidos fundamentalmente por la gratitud. Naturalmente, también habrá algunos curiosos y gente que aprovecha cualquier evento para acercarse. Es natural también y no hay por qué escandalizarse. También lo hacían con Jesús en su tiempo. Pero la inmensa mayoría de los que van por gratitud, por agradecimiento a la figura, yo diría incluso, en primer lugar, a la figura del Papa. Se llame como se llame, y ahora en concreto del Papa Francisco, a su dedicación, a su paternidad, a la valentía con que ha testimoniado la fe y con que se ha acercado, como comentábamos ayer, pues a las periferias últimas geográficas y existenciales.
A ese carisma, es verdad. ¿Cómo se explica que la gente salga con una lágrima en los ojos, o con dos, salga llorando, y a la vez con una sonrisa?
Pues yo creo que se entiende bien porque, bueno, la risa y las lágrimas son como dos caras de la misma moneda, de nuestra propia experiencia humana. Hay unas lágrimas porque despedimos a alguien que ha sido querido, a un padre, a alguien que nos ha acompañado, que nos ha confirmado en la fe y le hemos visto sufrir, sobre todo en este último mes y pico. Hemos visto su dedicación, su férrea voluntad de seguir cumpliendo su misión y bueno, cuando hemos visto que finalmente la muerte que no es la última palabra, por supuesto, pero sí que tiene esta victoria que, por otra parte, la tiene con todos los seres humanos. También la tuvo con Jesús. Con Jesús, hombre, lo acabamos de celebrar, lo acabamos de vivir en el mundo cristiano, ¿no? El Viernes Santo. Pero luego está la sonrisa, la confianza, la esperanza fuerte de que justamente lo que nos ha testimoniado este hombre no es que fuese súper listo, súper fuerte, ni siquiera súper bondadoso, sino nos ha testimoniado a Jesucristo presente, vivo, entre nosotros. Y entonces eso te permite en un mismo momento, yo diría, conciliar la sonrisa y las lágrimas, la certeza de la victoria de la resurrección, que por otra parte la continuidad de la Iglesia en la historia pues lo confirma y al mismo tiempo, bueno, pues el dolor del desgarro que produce ver a una persona querida que ahora nos dice adiós, sí.
La última, José Luis. Si tuviera que hacer una clasificación de lenguas, obviamente él es argentino, hijo de italianos, pero si estoy recorriendo esta inmensa fila que desde un dron, esto es un auténtico laberinto, si tuviera que definir una lengua fundamental por encima de todas, es el español, con un montón de acentos. Una de nuestras obsesiones, por lo menos mía, es el tema de la hispanidad. Qué importante es este idioma y la hispanidad en esta religión, ¿eh?
Hombre, desde luego que lo es, y es algo que Francisco yo creo que tenía muy presente cuando nos hablaba de lo que significó la evangelización de América frente a algunas tonterías que a veces se han dicho. El Papa Francisco rendía un verdadero homenaje a lo que había sido el servicio de aquellos evangelizadores que en el continente del que él es hijo y del que ha venido para servir a la Iglesia en Roma, pues sembraron una semilla fecunda, y como tú has comprobado in situ a lo largo del tiempo, una fe, por un lado, popular, una fe centrada, muy, muy esencial, muy sencilla, muy centrada en Jesucristo, en Nuestra Señora la Virgen, por supuesto, como madre que introduce carnalmente y cordialmente y cariñosamente al hijo, y por otra parte una fe que se implica en la construcción de una sociedad más justa, más libre, donde se reconozcan los derechos de todos como hijos de Dios, como hijos de Dios. Algo que ya la reina Isabel la Católica, por cierto, vio, y no porque fuera más lista, sino porque era cristiana y porque desde esa perspectiva, desde su catolicidad, entendió que aquellos indígenas tenían la misma dignidad que los españoles que iban para allá. Algo que era absolutamente revolucionario y que ahora parece que hemos olvidado.
Sí, hace aproximadamente unos 500 años, que no está mal. No está mal. José Luis Restán, como siempre, gracias, amigo.
Un abrazo, Ángel, hasta pronto.
Buenas noches.
Chao.
La vida sigue y vamos a echar un ratito, no perdamos las buenas costumbres, en nuestra clase de economía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Donald Trump parece dispuesto a suavizar su guerra arancelaria con China. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a rebajar el tono y ve posible un acuerdo.
Vamos a tener un acuerdo justo con China. Va a ser justo. Estamos hablando activamente. Todos quieren estar involucrados con nosotros. Saben que no van a poder aguantar mucho tiempo, pero estarán bien. Tendremos un país del que estar orgulloso y no seremos el hazmerreír de todo el mundo.
Un Donald Trump que también ha insinuado que podría rebajar los aranceles impuestos a China, que ahora mismo son del 145%. Bueno, eso dijo. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Un cambio de postura, claro, aunque como siempre, Trump lo dice con la boca pequeña, a su manera.
Sí, pero es verdad que el presidente norteamericano ya se abre a renegociar el importe de esos aranceles, y eso es un primer paso, porque hace una semana parecía imposible, acuérdate, Ángel, con esa escalada, subiéndolos cada día en respuesta a lo que hacía China. El viraje de Trump es curioso, porque dice que el acuerdo con el gigante asiático va a ser justo, dando por hecho que habrá, cuando lo descartaba hace tiempo si el gigante asiático no lo pedía. Algo que, al menos en público, no ha hecho. China no ha dicho que quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos. No solo Trump, su secretario del Tesoro hoy mismo, Scott Bessent, defiende ahora que Washington y Pekín tienen delante una ocasión importante, asegura, para reequilibrar sus economías. También ha llamado la atención que Donald Trump ya no quiere despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, del que dijo hace una semana que estaría fuera pronto. Con este viraje, la administración estadounidense parece haber considerado lo que supone esta guerra arancelaria y suaviza ese discurso después de ver datos como el que ha dado hoy Tesla. Ha presentado esta empresa sus resultados, los de este primer trimestre del año, y la compañía de Elon Musk ha obtenido un beneficio de $400 millones, que es un 71% menos que lo que ganó en el mismo periodo de 2024. El propio Musk ya ha dicho que a partir de ahora va a centrarse en la empresa y menos en su labor en el gobierno de Trump.
Es cuestión de tiempo, claro. En cuanto tienes pasta, ya me contarás. A cambio de el cambio de postura de Trump ha permitido a los mercados volver a coger aire, tanto Wall Street como las bolsas europeas, entre ellas el IDEX en España, han recibido con optimismo ese tono conciliador del presidente de Estados Unidos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las bolsas europeas han subido con fuerza siguiendo la estela de Wall Street. Los inversores respiran ante un posible acuerdo de Estados Unidos con China para rebajar los aranceles que ahora mismo están en el 145%, pero los miedos a la recesión e inflación siguen sobrevolando, como refleja un oro que ha llegado a cotizar por encima de los $3,500 por onza, consolidándose como valor refugio. Joaquín Robles es analista de mercados.
Es difícil no saber dónde se encuentra ahora mismo el techo, si lo podemos ver antes de final de año superar esos $4,000 por onza. Lo que está claro es que la tendencia sigue siendo muy fuerte, liderada por las compras de los bancos centrales, pero luego también estamos viendo una fuerte presión compradora de inversores institucionales e incluso minoristas.
Y es que el oro ha subido un 30% en lo que va de año frente a un dólar que está en mínimos de hace 3. En su cambio con el euro también sigue creciendo el interés que se paga por los bonos americanos, mientras baja el de la deuda europea porque es más fiable para los inversores.
Para hablar sobre esos aranceles estará mañana de nuevo en Washington el ministro de Economía Carlos Cuerpo, la segunda vez en pocos días. Se reunirá con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamison Greer.
Sí, va a aprovechar Ángel Cuerpo su visita a la capital norteamericana, donde está asistiendo a un encuentro del Fondo Monetario Internacional, para volver a verse, por ejemplo, con este responsable de comercio de Donald Trump. En este caso, es verdad, no estará en la reunión el secretario del Tesoro, Scott Bessent. A pesar de eso, Cuerpo espera seguir, dice, impulsando su relación con Estados Unidos, y sobre todo le va a venir bien para vender ese compromiso de España, situando el gasto en defensa en el 2% del PIB ya para este año.
Esperamos seguir profundizando precisamente esta relación bilateral, tener en cuenta que tenemos que poner sobre la mesa la importancia del crecimiento del comercio bilateral entre España y Estados Unidos. En los últimos años ha crecido de manera muy intensa y ahora mismo tenemos, por ejemplo, un volumen de exportaciones de 18,000 millones, y además, por supuesto, volveremos a poner sobre la mesa esa mano tendida de Europa para un acuerdo.
Asegura Cuerpo además que Europa busca ese acuerdo que sea justo, equilibrado, que evite esta guerra arancelaria que está afectando, asegurado ya, a empresas españolas. Y ha aplaudido el ministro de Economía la idea de que se celebre una cumbre en Italia. Se está hablando mucho de ello, Ángel, con Trump, aprovechando la visita oficial del presidente estadounidense para asistir el sábado al funeral del Papa.
Precisamente hablabas de empresas españolas. Hay expertos que apuntan a que esta guerra comercial sí afectará a nuestra economía. Los aranceles recortarán el crecimiento tanto para este año como para el siguiente, según las últimas estimaciones, Iván.
De hecho, fíjate, Ángel, que es quizá la primera estimación que vemos en nuestro país que rebaja nuestro crecimiento para este año, también para el que viene, es la de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, que cree que en un escenario incluso relativamente optimista, España ya crecerá un 2,3% en 2025. Eso supone 3 décimas menos que la primera estimación que se hizo antes de que comenzara esta guerra arancelaria. Además, Funcas también rebaja la estimación para 2026, para el año que viene. Nuestra economía crecería un 1,6%. Aquí es incluso más el bajón, casi 4 décimas menos de lo que otras instituciones apuntan. Donde más se puede notar esta guerra comercial y esta reducción del crecimiento, dicen desde Funcas, es en el empleo. Prevén que el mercado laboral pierda algo de vigor en estos 2 próximos años. Por ejemplo, dan cifras que haya 360,000 nuevos empleos que se creen en estos 2 años, cuando en los 2 últimos, en el 23 y en el 24, se crearon más de 550,000.
Más cosas. La Comisión Europea multa a Apple y a Meta, la matriz de Facebook, por incumplir la ley de servicios digitales. Sanciona a Apple con 500 millones de euros y a Meta, Facebook, con otros 200 millones.
Y aún así, Ángel, son sanciones que son inferiores a lo que se especulaba, que llegan en plena guerra comercial con Bruselas, amenazando con implantar aranceles a las empresas tecnológicas norteamericanas. En este caso, la multa es, como dices, por incumplir esa nueva norma que ha implantado la Comisión en los últimos meses y que pretende regular una supuesta competencia desleal por parte de estas compañías. El portavoz de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, confirmaba esta misma tarde el motivo de las sanciones.
Apple está incumpliendo la norma al imponer una serie de restricciones a los desarrolladores de aplicaciones para impedirles que sus clientes busquen ofertas alternativas al App Store. Meta, con su modelo de publicidad, incumple también la ley de dar a los consumidores la opción de un servicio que utilice menos de sus datos personales.
Pero ha sido curioso, Ángel, lo apuntábamos, como esas multas se han reducido, parecían que iban a ser mucho más cuantiosas, por lo que podría concluirse, podría tratarse de un mensaje de acercamiento y de tregua de la Comisión hacia Estados Unidos, porque esa norma de la Unión Europea contempla que esas sanciones pueden llegar incluso a ser el 10% de la facturación mundial de las compañías sancionadas. Por ejemplo, en el caso de Apple podría ser una multa máxima de más de 30.000 millones de euros, en el caso de Meta de más de 15.000 millones.
Hoy destacan también los datos de vivienda en España. A pesar de los precios, la venta sigue disparada. En febrero aumentó un 14%, su mayor incremento desde 2007, debido básicamente a las constantes bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Llevan 8 meses consecutivos de subidas interanuales y ese incremento en febrero fue del 14%. Han mejorado las condiciones hipotecarias que ofrecen los bancos y de ahí el ánimo de los compradores, explica Leandro Escobar, profesor de economía en Comillas ICAD y experto inmobiliario.
La bajada de los tipos de interés que se ha venido produciendo desde hace aproximadamente un año, lo que ha abaratado, por supuesto, la financiación y, por tanto, ha estimulado la demanda.
A los datos también han contribuido las prisas, viendo cómo evoluciona el mercado inmobiliario.
La escasez de oferta de vivienda, especialmente en zonas de grandes ciudades y en la costa, ha intensificado también la competencia entre compradores, elevando así los precios y motivando decisiones de compra más rápidas.
Los precios marcaron un nuevo máximo en 2024, superando los 2.000 euros el metro cuadrado. Según el Colegio de Registradores, la vivienda usada fue la que más subió, por encima del 6%, y las ciudades más caras, San Sebastián, Madrid, Barcelona y Palma. Esos precios van a seguir al alza por la falta de oferta.
Lo que sí baja, Iván, es el Euribor. Sigue descendiendo poco a poco, sitúa su media diaria en el 2%. Es su nivel más bajo desde septiembre del 22.
Sí, ya lo sabes, Ángel, ese índice de referencia para calcular las hipotecas variables que sigue en caída libre, podríamos decir, porque esa cifra que tú contabas, ese 2% es diario, no es la media mensual con la que a final de mes se recalculan las cuotas de los préstamos hipotecarios, pero tiene mucho que decir ese 2%. Este descenso que está viviendo el Euribor tiene una clara tendencia que estas hipotecas, estos préstamos, se van a seguir abaratando y a los que le toque revisar, pues van a ver su mensualidad bajar y mucho, por ejemplo, a final de este mes. Las caídas se han acelerado, ¿por qué? Por el actual contexto de tensión en los mercados financieros. Este mes ha estado marcado por la inestabilidad, incertidumbre sin duda de los mercados mundiales, y eso ha ayudado la guerra arancelaria de Trump, porque el Banco Central Europeo no tenía pensado bajar los tipos y lo ha hecho a raíz de esa guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, claro, y eso termina repercutiendo directamente en este índice. Los expertos comienzan a verlo claro, a cambiar sus previsiones. Nos cuentan que las caídas del Euribor van a continuar en todo lo que queda de año porque faltan más bajadas de tipos de interés. Es más, los futuros apuntan ya a un descenso anunciado de los valores de este índice también a lo largo de 2026, donde se va a mantener, según estos analistas, incluso por debajo del 2%.
También tenemos cifra de pernoctaciones en hoteles durante marzo. Bajaron algo con respecto al mismo mes de 2024, pero subió la facturación por noche.
Sí, fueron un total de 22 millones de pernoctaciones en los hoteles españoles durante marzo. Es una cifra alta, sí lo es, pero aún así es un 9% menor que en el mismo mes de 2024. La gran pregunta es, ¿a qué se debe? Bueno, pues a que las pernoctaciones de los viajeros nacionales cayeron y mucho, bajaron casi un 15%, y ayudó también que descendieron la de los visitantes extranjeros. Y tiene mucho que ver esta mala cifra, apuntan los expertos, a que este año la Semana Santa se ha celebrado en abril, mientras que el año pasado pues tuvo lugar en el mes de marzo. Y esa cifra de pernoctaciones se ha resentido en el primer trimestre del año, sobre todo por este hecho. Lo que sí sube, como decías, es la facturación media por cada noche. Los precios siguen subiendo hasta 114 euros. Es un aumento de casi el 5% en este mes de marzo con respecto al de 2024. Los precios de los hoteles, Ángel, como la inflación, siguen en aumento poco a poco. Y si hablamos de destinos, Andalucía, Cataluña fueron los principales para los turistas nacionales y también, sí, para los turistas internacionales.
Una cosita más. Tras ser avalado por la justicia, el ERE de Mas Orange se cierra con 600 salidas, 609. Son varias menos de las que la empresa había pactado con los sindicatos.
Sí, son hasta 41 menos que lo que había acordado la compañía, Ángel, con los sindicatos en primer término, y de este modo pues se van a producir en total 473 salidas voluntarias pactadas con la empresa y 136 despidos forzosos. Estos son datos que nos aportan desde el sindicato UGT. Las condiciones pactadas pues incluyen, por ejemplo, indemnización de entre 34 y 47 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades para aquellos pues que se adhiriesen de forma voluntaria al proceso. Son condiciones diferentes a esos despidos forzosos de los que te hablaba. El cierre del ERE se conoce además, Ángel, un día después de que la Audiencia Nacional avalase, tú lo decías, el proceso realizado por la compañía y ese acuerdo alcanzado con parte de los sindicatos. De hecho, la otra parte de los sindicatos es quien había denunciado ante la Audiencia Nacional. Hay que recordar, Ángel, que Mas Orange surge de la fusión de Orange y Mas Móvil, de estas dos compañías, y la empresa resulta se convirtió el año pasado, además por estas fechas, por el mes de abril, en la líder en el sector por número de clientes y, ojo, también en una de las 20 mayores compañías de España si miramos sus ingresos. Fue entonces, con el proceso de unión ya terminado, cuando la compañía decidió acometer este ERE.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao. Seguimos en esta plaza de San Pedro del Vaticano. Todavía miles y miles de personas hacen cola, protegidos, escoltados, rodeados por miembros de Protección Civil, del Ejército Italiano, de la Policía, los Carabinieri, la Gendarmería. Miles de personas, como digo, hacen cola para dar el último adiós al Papa Francisco. En teoría esto se cierra a las 12 de la noche, pero sinceramente no tiene pinta. Esta gente que está aquí le queda muchísimo tiempo en fila. Te lo seguimos contando desde Roma.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Este jueves, la Liga en tiempo de juego.
¡Empezamos!
Desde las 8:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, Valladolid.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Hola? ¿Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos.